pueden enviarnos un audio de WhatsApp cuando ustedes quieran al 693-460-489. Está en todas nuestras redes sociales y lo pueden consultar, también pueden interactuar con nosotros en todas nuestras redes sociales. Hemos venido a hacer el mejor programa de radio del mundo. A mí es que me es muy fácil, porque cuento con el doctor Fernando Navarro, secretario general de la Sociedad Española de Medicina General, además. Un aplauso para él, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a todos vosotros y a los oyentes, por supuesto, que siempre intentamos ponerles algo de luz. Bueno, yo a veces vengo con una idea de hablar de algo, que ya sabéis que lo improviso, pero siempre, como hay tantas noticias, ahora ha salido, por ejemplo, lo del sujetador, me ha hecho mucha gracia, porque no sé qué tiene que ver el sujetador con el cáncer.
No, yo tampoco, me parece unas tonterías que nos hacen a las mujeres idiotas al final.
Me parece una estupidez, porque bueno, el sujetador es una prenda que, bueno, se puede utilizar en plan de estética, pero se utiliza también porque si una persona, por ejemplo, una chica tiene unos pechos grandes, pues evidentemente si está haciendo deporte, le puede molestar el ir al cuelgue.
No, deporte
pero,
por la calle. O sea,
pero es que vamos, además, y no se trata de ser machista, porque si el hombre va con los huevecitos también y está haciendo al cuelgue, pues también le pueden doler y utilizamos el slip. Yo muchas veces tengo que aconsejar a muchas personas que se pongan el slip comprimidos para hacer cierto tipo de deporte o si tienen ciertas dolencias, ¿eh?
Le voy a intervenir con una cosa. Imagínese, cuando digo nos hacen idiotas a las mujeres con este tipo de cosas, que es que no hace falta hacer eso, es que no lo entiendo. Lo de la ropa interior ahora, sin sujetador. A que a nadie se le ocurre decir el día sin slips, para lo que usted ha dicho, por ejemplo, a que usted eso no lo oye, porque se toman en serio a los hombres, pues a las mujeres también nos tienen que empezar a tomar en serio, porque ese tipo de cosas es que nos hacen
Si un hombre
idiotas.
En un momento determinado quiere ir sin slips, puede, y una mujer si quiere ir, pues, por supuesto que puede, pero muchas veces es por comodidad, otras veces es por estética, hay gente que dice, bueno, pues con el sujetador parece que tenga un poco más de pecho, o al revés, o tengo mucho y con esto me lo sujeto, porque si no puede ser hasta doloroso, por ejemplo, hacer un salto de altura, y con los pechos colgando, si son grandes, evidentemente, igual que al hombre, o sea, le puede doler. Es decir, que médicamente.
Y luego a las
obligado no es, claro.
Claro, hay que enseñar educación a las niñas también, a las nuevas generaciones que vienen. Si les decimos todas sin sujetador, pues no, tiene que ir una vestida correctamente. Y no puede ir sin sujetador con las camisetas en el metro.
Y además se descuelga, quiero decir, con lo tiempo.
No, pero.
El pecho se descuelga, pero si tú
no al lugar, se tiene que ir vestido, no sé, correctamente.
Quiero decir, toda la vida se han llevado, si no sujetadores, han llevado algo que sujete. Me llevaban antes antiguamente unas fajas o unas vendas, algo que sujetara. Que fuera más cómodo, o sea, en definitiva es el más cómodo. Bueno, eso es una noticia. Otra noticia que hay, bueno, la verdad que en las redes sociales cada vez me indigno más. Yo creo que hay en algunas que tanto los colegios de farmacéuticos como los de médicos debían de actuar poniendo demandas, estén donde estén. Sí. La última, sí, miraron, voy a comentar la última que le he visto de un sujeto, me iba a decir mamarracho, porque un señor que sale, que dice, no, oiga, el cardiólogo, su cardiólogo, le está engañando porque le da medicación para la hipertensión. Además decía el nombre del medicamento, de Valsartán, que es un producto para... Y usted, nada, y le está engañando, y lo que quiere, además, ahí viene lo más grave, no dice que no se lo tome a la gente, pero lo más grave dice, no, pero es que el cardiólogo quiere que usted esté enfermo. Vamos a ver. Es decir, es un ataque directo contra la profesión médica. Es decir, ningún médico quiere ni tiene interés de que la persona esté enferma. Lo que queremos es que se cure. Y efectivamente, además, decir que no se tomen un medicamento para la hipertensión, evidentemente que eso puede ir acompañado de cosas naturales como reducir un poco la sal, hacer ejercicio, no engordar, etcétera, etcétera, no fumar, ¿vale? Pero decir que no se tome la medicación para la tensión cuando la tensión es quizá una de las causas fundamentales del ictus, de que esa persona se quede paralítica, ciega o se muera o tenga una hemorragia cerebral. Es decir, me parece gravísimo, gravísimo que salga. Y algunos de ellos salen con el título de doctor, que no sabemos doctor en qué. Que eso es otra historia, porque ahora hay muchos doctores y además ya sabéis que en Sudamérica muchos se denominan doctores, aunque sean licenciados en derecho. Es decir, entonces eso es gravísimo. Siguen también la gente diciendo que es que el agua no sirve, que tiene que ser agua con sal, una serie de barbaridades, ¿a cuál más grande? Que no las podéis imaginar, pero son de forma constante, el tomar 6 huevos al día. Ya sabemos que el huevo se le ha quitado un poco lo que se decía de que subía mucho el colesterol. Puede subir algo la yema, pero se pueden tomar un huevo diario, pero 6 huevos ya es excesivo. En fin, a veces aparecen cosas que no son buenas para la salud, que es evidente. Claro,
una,
luego de
una,
eso,
perdón, pero, una cosa que
lo que pasa es que siempre te quieren vender el curso. Sí. Es decir, después de eso, el producto o el curso.
No, digamos, una cosa que es recordar a todo el mundo, en el sentido que está diciendo de cómo hacer no sé cuántos huevos, es la dieta de la piña, la dieta de no sé qué, la dieta de...
Sí, las dietas esas.
Esas dietas.
Sí, y además, ¿no? Te salen muchos nutricionistas o gente que no sabemos qué es o no. Vamos, según los oyes no puedes comer de nada, porque todo te dice. La última decía, no, si toma mucho café y la mujer tiene la regla, pues cómo le quita el hierro, bueno, porque toma mal hierro. Es decir, pues el café es un quelante de hierro, efectivamente, pero tiene otras propiedades.
Pero es que ahora, Fernando, no solamente es eso, es que utilizan a médicos que realmente son médicos,
les ponen la voz, claro.
Y ahí ya
pueden coger mi voz y decir barbaridades.
El doctor Cavadas
sale por todos los sitios
y es lo que él dice, señores, que yo trato huesos, yo no trato nada que no sea huesos, yo no he sacado ningún producto para que nadie adelgace, yo no he vendido ninguna pastilla para que nadie adelgace.
Por eso digo que
no vendo eso.
Por eso digo que se debía de actuar, digamos, de oficio, poniendo demandas severas para que a esta gente no se les ocurra. O sea, cada día...
Sí, porque jugar con la salud es muy grave.
Claro,
¿no?
Y claro, todos venden el curso o venden el producto, que a mí, bueno, pueden vender un producto que haga algo o no haga nada, o sea, un producto natural, pero que digan que no tomen nada o que achaquen a los médicos ciertos intereses, siempre hay detrás de esto una confabulación, como si los médicos quisieran... pues eso, las vacunas, cambiarles el ADN, que la gente no se vacune, cuando todo el mundo sabemos científicamente que se ha terminado con el sarampión prácticamente, con la viruela, que no hay casi polio, por decir, no hay en España, no hay, que no hay rabia en España, y todo por las vacunas. Que alguno me diga, hombre, es que fulanito le sentó mal. Sí, efectivamente, las vacunas, como cualquier medicamento, puede tener efectos secundarios y en algunos casos grave. Pero cualquier medicamento... Y cualquier alimento también puede dar una alergia. O sea, que cada vez te aparecen más cosas. Luego también ha aparecido también la noticia de la mama, de los cribados de mama. Vamos a ver. Esto es muy sencillo.
Sí, llevan días hablando de eso con la dimisión, además de...
Claro, aquí se dan dando la culpa. Y claro, la culpa pues un poco la tienen todos. Porque vamos a ver por qué. Es muy sencillo. Si yo pido un análisis o te pido una prueba, lo normal es que el paciente, o sea, que le digan, bueno, cuando esté la prueba... O bien decirle a todo el mundo que se le van a dar la prueba, o decirle, oiga, venga usted y recoja la prueba. Es decir, si tú te haces un análisis, por ejemplo, en la consulta, yo a lo mejor no veo ese análisis. Si por casualidad lo veo y veo que hay una cosa grave, evidentemente que te llamaré. Pero la obligación está en el paciente, que tiene que ir a recoger la prueba. Una vez recoge la prueba, va al médico y dice, oye, mira, sí que te ha salido esto, no lo había visto, tienes que hacerte tal prueba. Es decir, si cuando se hace un cribado a todo el mundo se le da el resultado, es decir, venga a recoger el resultado dentro de una semana, a todo el mundo, positivos o negativos, no habrían esos problemas. Claro, si primero dan la orden de que no avisen, el segundo que entra no revisa lo que ha dicho el anterior, pues ahí ya tienes el fandango. Pero si eso se termina, ya digo, recogiendo cada prueba médica que se hace, dándosela al paciente. Que el paciente es el dueño de la prueba, eso para empezar. Eso no es el médico el dueño de la prueba. O sea, cuando tú haces una prueba a alguien, que a veces, a lo mejor hay médicos que dicen, oiga, no le quiero dar la radiografía. No, el dueño de la prueba se la hacen, es mi prueba, o sea, como paciente, y tengo derecho a tenerla. Entonces, no puedo decir que no. Entonces, lo normal es que soliciten esa prueba. Y entonces, así de sencillo. Y se terminan con esos errores. Errores puede haber, evidentemente, pero no tan de bulto. Es decir, no a la gente que es dudosa. Hay que tener en cuenta que la mamografía es un cribado, es decir, no se hace al público en general, y dentro de ese público hay personas que no tienen nada, personas que puede ser dudoso y no tengan nada, y personas que sí que tengan, que se vea ya claramente que tienen. Siempre hasta que no se hace una biopsia no se puede saber. Igual que puede haber dentro del cribado una negatividad de la prueba y tener un cáncer,
Pero es verdad, ojo, que cuando la Seguridad Social te llama, lo digo porque yo estoy en edad y me sí, llaman también a partir de 45 años, ¿no? Creo que es a partir de 45, sí. Y entonces te hacen la prueba, te hacen la mamografía y te dicen, ya le llegará el resultado, eso, y te llega por carta, pero te llega el tiempo, y te llega una carta y te llega.
Bueno, me da igual que sea un
pero
mes.
Pero tú no sabes cuándo te llega, es verdad que tarda.
Pero lo que no puedo decir es
a mí,
decir...
A mí me llega, pero...
Pero no se puede dar la orden como se hizo, es decir, si le enviamos la carta o la avisamos es porque hay algo, si no, no. No, usted envíeme el resultado de esa prueba.
No, a mí me llega siempre.
Claro, es que eso es lo correcto. Y así no hay problema, es que así no hay problema. Si no te llega, tú dices, uy, no me ha llegado, voy a protestar y voy a reclamar la prueba. Pero allí, claro, se decían, si no tiene nada, usted esté tranquila. Y claro, las personas se quedaban tranquilas porque no les llegaba nada. Y es que no les habían avisado. aunque era dudoso. Es decir, es un error de bulto que se puede evitar fácilmente con una buena organización. Simplemente es eso. Con las, ya digo, errores puede haber siempre. Bien, y yo quería hablaros, sí, nos da tiempo poquito, quería hablar un poco de la relajación, ¿eh? La relajación hay muchos métodos. También hay que decir que hay gente que y también lo comento aquí, que le tiene miedo a la relajación, porque, por ejemplo, en algunos ámbitos religiosos, en algunos ámbitos, no todos, no todos, porque yo he estado en grupos de oración con yoga, etcétera, pero hay algunos sacerdotes que dicen, no, es que eso es malo, eso es del demonio y tal. O sea, tienen como miedo que... ¿Por qué? La explicación es porque sí que son, es cierto, por ejemplo, que yoga o el zen vienen de otras formas de espiritualidad. Eso es cierto. Pero bueno, cuando una persona hace yoga aquí, excepto alguna excepción, pues no tiene nada que ver con un hindú o el que hace zen, etcétera. No tiene nada que ver. Es decir, simplemente lo utiliza como técnica de relajación. Pues tenemos, por eso en su día, yo estuve muchos años haciendo y dando clases y preparando gente para oposiciones, y también lo sigo haciendo en centros de tercera edad o en centros de día, por ejemplo como el de Barán, que si yo voy pues les hago a veces relajación. Hacemos sofrología. La sofrología son unas técnicas de relajación que han sacado métodos de yoga o del zen, pero no tiene nada que ver con la hipnosis, no tiene nada que ver con ninguna religión. De hecho, el fundador era católico, el que lo fundó, pero simplemente lo que pretende es que la persona tenga una introspección. Eso a las personas mayores les va muy bien, porque una de las cosas que hacemos es un entrenamiento de la memoria, un entrenamiento positivo de la memoria, y si uno ya cuando tiene, bueno, hasta un niño también se puede hacer, pero en la vida tenemos muchas vivencias positivas que pasamos con nuestros amigos, nuestras amigas, la familia, pero no nos paramos nunca a verlo. Vemos la televisión, vemos, apretamos y vemos un vídeo. Cuando nosotros en nuestro cerebro podemos tranquilamente, estando relajados, repasar el recuerdo que teníamos con nuestros padres, como con nuestros padres fallecidos, o con seres, pero cosas positivas, o aquel juguete que jugamos de pequeño. Y eso nos deleita y nos hace pasar un momento bueno. Claro, para eso hay que estar aislados del ambiente. El ambiente siempre nos tiene tensos. Entonces, ahí está el truco. O sea, relajarse no es fácil, sino que requiere una metodología que se hace en deportistas de élite. Se utiliza para estudiar, porque si os fijáis, un profesor lo primero que les dice a los alumnos, oye, estar callados, atender. O sea, lo que quiere es que capten la atención del profesor. Entonces, se trata de captar la atención, porque si captas la atención, estás, digamos, cogiendo los engranajes del aprendizaje y de la memoria. Porque tú percibes algo, luego lo recuerdas, luego lo repites. Y si haces el examen, no te acuerdas más, porque lo has repetido y lo has escrito. Así es como funciona la memoria. La memoria puede funcionar de dos formas. Puede funcionar a base de nosotros leer mucho. Por ejemplo, cogemos un listado de teléfono y nos queremos aprender, no sé, 10, 20, 40, depende de la capacidad de cada uno, de teléfonos de memoria, puede ser así. Pero también podemos entrenar la memoria con cosas como esa. Es decir, voy a fijarme en una cosa, estar atento, a repetirlo, a fijarlo en mi mente, a recordarlo y luego a presentarlo. Eso sería la forma, se llama EFARP, evocación, fijación, repetición y presentación. Serían las formas del entrenamiento que se hace y que yo he hecho muchas veces. Esos entrenamientos muchas veces se han hecho, por ejemplo, os voy a poner ejemplos, por ejemplo, quien Von Karajan hacía sofrología para ensayar. Paquito Fernández Ochoa hizo sofrología en la misma clínica que estaba yo en Madrid, que dábamos cursos. Y el señor este que lanzó el arco, que era carpintero, para el bebetero en las Olimpiadas, todo eso. Es decir, que todo eso es interesante. Evidentemente, eso es bueno. Hay gente que me dice, oiga, y bueno, pues la oración también. Bueno, la oración es una forma de relajación también. Evidentemente, como decía una monja, dice, hay veces hay monjas que se duermen y la superior les envía a dormir. Porque claro, Si se duermen no están rezando ni se están relajando, están durmiendo, están roncando. Eso no sirve. Entonces, lo que sí que sirve es que
tiene que ver, perdone, tiene que ver con la meditación, que está tan de moda y que
claro, sí, sí, bueno, el mindfulness es otra técnica. Es que las técnicas van apareciendo, ¿eh?
Pero hay que tener cuidado, porque usted decía al principio, la gente tiene miedo, pero también se comprende que la gente tenga miedo, sí, porque hay también mucho pirado. Si
claro,
me
permiten, hay muchos gurús.
Hay muchos gurús
que te pueden hacer una secta.
Que,
sí,
claro, correcto. Pueden, que te dice tonterías, claro, y te saca el dinero, además.
Exactamente. ¿No? Eso claro, sí es cierto. Y hay que tener sus reservas. Por eso a veces, como pasaba con la sofrología, era una ciencia seria, había habido sus publicaciones. Se decía sofrología para los niños, porque, por ejemplo, la sofrología estaba permitida en el deporte. Sin embargo, la hipnosis no. La hipnosis no está permitida. La hipnosis es crear un estado de confusión. Mucha gente dice, ¿y eso de la hipnosis existe aparte de los espectáculos? Bueno, sí que existe, ¿eh? Aparte de los mentalistas, que tú sabes que yo estuve mucho tiempo en la radio y la televisión, sí, con Javier Botía, que tiene el concurso de mejor mentalista. Bueno, pues eso existe. Y para hacer, digamos, exhibición, incluso ahí tiene sus trucos. Pero realmente lo vais a entender enseguida cómo funciona la sofrología. Imaginaros que hemos entrado aquí en el estudio y estamos hablando. Y ahora, mientras estamos aquí hablando y todo eso, un grupo de aderezo, ¿eh?, coge y nos pone un tabique ahí, nos quita la puerta, ¿eh?, y tú vas a salir y te ves un tabique, no ves la puerta, y entonces te preguntan, ¿y cómo te llaman? Y tú dices, no lo sé, porque pasa algo que en tu mente
la bloquea.
Es decir, eso no se puede hacer así, pero se puede hacer con la palabra, se puede hacer con la relajación. Voy a ser un poquito breve, pero vamos a ver. Por ejemplo, ¿cómo se relaja una persona? Un día podemos hacer en directo una técnica de relajación. Aquí no nos da tiempo, pero bueno, una relajación no es que caigamos como un higo, sino nos fijamos, por ejemplo, en los brazos y dejamos los brazos sobre las piernas y dejamos que no se mueva. Intentamos soltar los músculos del cuello, ¿eh? Entonces nos vamos fijando en distintas partes. Notamos, por ejemplo, cómo relajamos las piernas, cómo los pies se relajan dentro de los zapatos. Todo eso con los ojos cerrados para no estar atento, desconectando el móvil, que no haya sonidos fuertes, ¿eh? Y con eso vamos intentando entrar, notar el peso de nuestro cuerpo. Pero no hay nada, por ejemplo, yo no voy a decir en ningún momento que nos concentremos en el mar, no, cada uno coge un pensamiento positivo, el que quiera, o un recuerdo, etcétera. Eso sería un inicio de técnica que mal, no es preciso hacerla, pero bueno, que se puede hacer en casa. Muchas veces no dormimos bien porque no nos relajamos. Acordaros lo de contar borreguitos, ¿no? Dice, contar borreguitos es una forma de relajación. Empiezas a contar borreguitos y te duermes, y luego te duermes. Todo eso es interesante. O sea, no hay que perder nunca, y siempre positivo. Porque si buscamos las cosas negativas, pues entonces te conviertes en un cenizo. Siempre hay que buscar las cosas positivas. Y no hay que intentar solucionar los problemas con la meditación, sino estar seguro de sí mismo, quererse a sí mismo para querer a los demás. Pero son cosas que no hacemos. Son cosas que en nuestra vida nos preocupamos de todas las cosas, de las facturas, de tal, de esto, de lo demás allá. Y no nos preocupamos de estar bien con nosotros mismos, de estar relajados, etcétera. Todo eso es interesantísimo y bueno, y podríamos estar aquí hablando. Y va bien porque cuando uno se relaja, tanto para el deporte, pues la tensión arterial baja, la adrenalina baja, baja el colesterol también.
Vivimos más años.
Sí, por supuesto, hay que estar relajado. Tampoco significa que no tengamos nada de estrés, pero porque el estrés se puede, pero sí preocuparnos de cosas, digamos, positivas y de acordarnos. Es muy interesante, y yo hace ya muchos años, en el año 90, ya presenté un vídeo que era sofrología y tercera edad, lo presenté en Videomed en Badajoz. Y bueno, pues tuvo su éxito. Y es ver cómo las personas mayores disfrutan con los recuerdos. Porque muchas veces las personas se acuerdan de cosas, pero con nostalgia. Ay, pues mi marido que se murió. Ay, mis padres que ya no están. Mis hermanos. No, hay que revivirlos porque en nuestra mente están vivos. Entonces hay que revivirlos. Y eso es muy, muy, muy importante. Es decir, la persona, sea religioso o no, tiene unos potenciales cerebrales, tiene una espiritualidad dentro que es muy buena. Pero efectivamente sí que lo que decía Marina es hay que ir con cuidado porque hoy en día hay vendedores de humo y bueno, y de ahí pues a una secta si te manejan de forma pues es peligroso. Por eso lo que es la sugestión que en hipnosis sí que se emplea la sugestión, que no digo que no se pueda emplear por médicos y tal, pero se emplea y hoy en día prácticamente se emplea para espectáculo, no se emplea para nada. El Freud era un forofo para el psicoanálisis con la, pero aparte que es un rollazo, también se vio algunas cosas que no eran del todo ciertas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de cosas falsas que podréis ver en revistas de parapsicología. Uno que dice, no, es que lo han hipnotizado y se ha acordado de cuando estaba en la cápsula espacial o se ha acordado cuando estaba en el vientre materno. Bueno, ¿sí? la persona tiene recuerdos, pero esos recuerdos no es que sean recuerdos de él, sino de cosas que ha vivido, y lo que está haciendo es teniendo inconscientemente una complacencia hacia la persona que le está hipnotizando. Entonces, empieza a tener un recuerdo de cosas que ha vivido. Y voy a poner un ejemplo que hace muchos años... a principio, nada más terminar la carrera, en una reunión que hice así entre amigos, que era un poco de casi de espectáculo entre amigos, uno de los amigos se angustió porque decía, ¿qué te acuerdas? Se acordaba de cuando jugaba al fútbol y tal, ¿y de qué color era el balón? Y aquel en su sueño ahí se angustiaba, sudaba y no me contestaba, y cuando se despertó, dice, es que me preguntabas de qué color era el balón, y el balón cuando yo era pequeño, decía este señor, ahora, señor, decía, no era de ningún color, era de cuero, de no sé si lo habéis visto.
Aquello. Pelado.
Claro, y estaba él no pelado. Me podía decir que era de color blanco y negro o de colores, porque entonces no tenía ese color.
De cuero,
claro,
pelado, así eran
entonces,
antes.
Fijaros hasta balones. Qué punto la persona sufría porque no podía decir un poco lo que yo quería.
Pero entonces, cuando se despertó de la hipnosis, sí que se acordaba de lo que usted le había preguntado. Que se luego puede... eso también nos lo muestran así, que como que uy, no se acuerda de nada.
Se puede hacer que no se acuerde.
¿Es más espectáculo o no?
Hay espectáculo. O sea, cuando hacen espectáculo de hipnosis, no metes gente que han hipnotizado antes, con lo cual es mucho más rápido hipnotizarla. Y luego también eso sirve para, digamos, para hipnotizar a los demás que están incrédulos. Por ejemplo, voy a decir un truco que se hace en espectáculo, pero que se puede hacer. Ya he dicho que yo no he empleado la hipnosis, porque lo que empleábamos siempre es relajación, que no tiene nada que ver con la hipnosis, ¿eh? Pero como la gente lo confunde, para que lo vean. Por ejemplo, si estuviéramos aquí en un grupo, o yo quisiera hipnotizaros, una de las cosas que diría, digo, es que la hipnosis prende muy bien en personas muy inteligentes. Y lo suelto así, sin más. Claro, tú dices, yo soy muy inteligente. A ver quién no le prende esto, a ver si quedo que tonto. Y entonces es más fácil que caigas en el truco. Son trucos, eso es un truco dentro digamos, de la mente. Porque la mente, pues también... Y muy importante, y no quiero que... tanto la hipnosis y sobre todo la relajación, para relajarnos, el médico, el que dirige la relajación, tiene lo que se llama el ternos logos. Ternos logos es una voz monocorde, como te estoy hablando yo ahora, tranquila, suave. A lo mejor también la voz.
Se va a quedar usted solo, ¿eh? No vamos a quedar todos durmiendo.
A lo mejor es la voz de Marina también, que por eso la escucha tanta gente. Pero ojo, el médico.
Algo hay.
El médico tiene que utilizar, tanto si está relajando o no, tiene que utilizar bien el ternos logos. Y voy a decir por qué. Porque si vienes a la consulta y yo te doy una medicación, te digo, tómate eso, y te lo digo así, tú coges el medicamento y lo tiras a la basura. Tengo que hablarte con tranquilidad diciendo para qué sirve ese medicamento, como tal, que me cuentes cómo te ha ido, etcétera. Es decir, que la forma de la entrevista es muy importante que esté bien dirigida por el médico. Porque si no está bien dirigida, si no tiene ese ternos logos, si no es capaz de convencer, casi no, de hipnotizar, es decir, que realmente diga, oye, el médico este sabe lo que me está diciendo, me ha explicado perfectamente esto, y te vas convencido, ya tienes un 50% de curación.
Porque si qué yo bonito, digo, ¿eh?
Sí, solo con la realidad, palabra, ¿no? Ya tienes el 50%. Porque si yo te doy el mejor medicamento del mundo, ¿sí?, y no soy capaz de transmitirlo, tú no te lo vas a tomar. O te lo vas a tomar, me has sentado fatal. Pues vaya médico, ¿eh? O sea, quiero decir que es muy importante. O sea, el médico no solo tiene que saber recetar, que saber prescribir, sino que tiene que saber hablar con tranquilidad al paciente, ¿eh? Y eso es lo que hoy en día, por desgracia, hacemos poco. Y me pongo, también en mea culpa, hacemos poco. O sea, muchas pruebas, mucha mamografía, mucha leche hablando entre mal hablado, pero el paciente es lo primero, como decía Marañón, como decía el profesor Carmena, etcétera. El paciente es lo primero, las pruebas son después, y que el médico empatice con el Claro, hoy en día es cada vez más difícil, porque ya la gente con las redes sociales y tal, ya viene al médico muchas veces de uñas, porque muchas veces dice, este es lo que quiere que yo esté enfermo, este me quiere vacunar, este me quiere matar, claro.
Si y me quiere poner un microchip.
Claro, me va a cambiar el ADN.
Con la vacuna del COVID.
Sí,
¿no?
Claro, nada más lejos de eso. El médico no quiere ni recetar, ni vacunar, ni nada, y además ya lo dije un día, lo que a mí me gusta más es quitar medicamentos.
Menos mal que lo de las redes sociales y todo eso que usted está diciendo, las redes no, porque bien utilizadas, pues está muy bien, para las empresas, etcétera, está muy bien. Pero menos mal que toda esta vorágine de hacernos idiotas con las redes y de empequeñecernos el cerebro revierte, ya empieza a revertir, ya empiezan los primeros estudios. Menos mal.
Empieza ya, pero es que si no nos ponemos serios y si no hay demanda realmente, el daño, ya digo, no solo directo que la gente no se cure, sino que se crea una desconfianza hacia los métodos científicos, que los métodos que no tienen más interés. Muchos dirán, hombre, es que hay laboratorios al lado y tal. Bueno, sí, pero esos laboratorios investigan. Y esos laboratorios quieren vender un producto que sirva. Y no quieren vender un producto que no sirva. Y no quieren vender un producto que luego le pongas una demanda porque te han muerto o porque ha pasado algo. Porque claro, tú tienes derecho a si te pasa algo. Entonces, claro, quieren lo mejor. Y se investiga y hay muchos médicos detrás y muchas pruebas. Y la gente tiene que ver la eficacia que han tenido las vacunas y la eficacia que han tenido los medicamentos y que estamos durando más años.
Hablando de durar más años, no quiero que se vaya sin comentarle la noticia que dice el estudio sobre la longevidad de la anciana que murió a los 117 años, que hemos visto todos
María
en noticias
Brañas
durante estos días. Pero para que usted vea lo idiotas que nos están haciendo a la humanidad, que el titular dice... que este estudio sobre la longevidad de la anciana que murió a los 117 años dispara la demanda de los yogures de la Fageda.
Yeah.
Entonces esta señora dijo, pues no sé, yo es que me como estos yogures, pero igual que dijo otras muchas cosas, ¿no?
Claro.
Y todo el mundo agotó los yogures,
sí,
comiéndoselos,
bueno,
se piensan que se van a durar 117 años.
Buena propaganda.
Buena propaganda porque además quienes hacen los yogures tienen un carácter muy social.
Sí, que los periodistas han dicho que era la más longeva, hay gente más longeva, ¿eh?
Más de 117, claro.
Sí, aquí en España,
pero ¿qué le parece? A ver, por los yogures.
Es una estupidez, es decir, tomaba
pues
yogures.
Pues lo que le digo.
Tomaba yogures. Ya te dije yo que mi madre, por ejemplo, duró 100 años y no tomó leche en la vida, es decir, si vamos a eso, ni yogur tampoco, por supuesto. O sea que ahora, el ADN sí que hay un marcado. Y luego, hombre, los hábitos de vida de esta señora, pues seguro que era muy activa, muy inquieta, etcétera. O sea que el hecho de hacer cosas, de ser inquieta y tener un ADN bueno, porque que representa una edad menor de la que tiene, todo el mundo, eso es fácilmente observable. Todo el mundo tiene amigos de la misma edad que uno. Y unos están más viejos que otros. Es decir, no solo de aspecto en la cara, sino a la forma de andar. Uy, fulanito pues está cojo, el otro no sé qué. Tal. Sí, depende. O no se ve. O se ha perdido oído. Todo eso influye. O sea, eso es el ADN. Que, por cierto, se le da de la madre.
Ah, se le da de la madre.
Sí.
Muy bien.
Normalmente sí.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro, por tanta sabiduría, por hacernos parar un poco y saber que, bueno, que relajarnos
es importante.
Es importante.
Sí, hay que parar un poco
de
la vorágine, de todas las cosas que pasan, de las guerras, como has comentado antes, y saber que hay guerras en muchos sitios. Muchas no se oyen. No te oí la cantidad de cristianos que se han cargado cosas en Nigeria, y casi nadie dice nada. Es decir, bueno, pero bueno, como si fueran... de segunda o lo que sea, pero en fin, están ahí, que empaticemos también con el sufrimiento de la gente y que vemos la suerte, gracias a Dios, que tenemos los que no tenemos esa desgracia.
Muchísimas
gracias. Nos vemos.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro, hasta la semana que viene. No se vayan todavía, aún hay más. No le he preguntado por el aborto y vamos a hablar de eso,
el aborto puede ser muy rápido, bueno, aparte de
esa objeción de conciencia que pueden tener los médicos,
sí, claro,
para
claro,
no practicar el aborto,
claro, yo ahí,
y que no se sepa su nombre,
yo
que
ahí
también lo vamos a tocar en el debate.
Evidentemente hay una ley. Pues la ley habrá, o esté uno a favor o no, habrá que cumplir al que quiera, pero evidentemente el médico que no quiera no tiene por qué hacerlo, pero tampoco tiene por qué revelar sus ideas. Es decir, en fin, uno puede estar a favor o en contra, pero evidentemente lo que no se puede hacer, yo creo que cada hospital, si tiene un servicio, y ahí sabrán, porque no solo es realizar el aborto, sino que hace falta una unidad especializada que trate bien, que no lo nombran, que trate bien a esa mujer, que la trate bien, no que la convenza de lo contrario, no, porque aquí en sí pensamos, no, que lo trate bien, que la trate de forma humana y dentro del drama que supone para esa mujer tomar esa decisión, pues que sea bien tratada, ¿no? O sea, que vean esa situación para ayudarla y que eso vaya acompañado de un tratamiento preventivo. ¿eh? Porque claro, mucha gente está utilizando el aborto ya no como, bueno, si lo están utilizando como un anticonceptivo, no lo es un anticonceptivo, y hay una concepción y eso tiene que quedar claro, es decir, que eso es importante, la dignidad para la vida, y claro, los médicos en el ADN, en nuestro, digamos, juramento hipocrático está no destruir la vida. Ahí hay un roce, evidentemente, con lo cual la objeción de conciencia es muy generalizada. Pero bueno, siempre hay gente que, bueno, dice, por los derechos de la mujer, va, pero lo que no se les puede señalar ni a unos ni a otros.
Muchísimas gracias por esa opinión que recogemos y recogeremos en la mesa para todos nuestros contertulios que entran enseguida. Hasta la semana que viene.
Volvemos.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.